Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días, si pueden por favor unirse conmigo al ir al libro de Lucas capítulo 18. El Evangelio de Lucas capítulo 18. Para aquellos que nos visitan esta mañana, estamos en medio de un estudio del Evangelio de Lucas. De hecho, llevamos ya casi 2 años en este estudio del relato de Lucas de la vida y el ministerio y la obra de salvación de nuestro Señor. Y venimos esta mañana al verso 31 y 34. Leemos esta mañana empezando con el verso 31 de Lucas 18 hasta el 34. La palabra de Dios dice: tomando aparte a los 12, Jesús les dijo: mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle, le matarán. Y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Esto dicho les estaba encubierto, y no entendían lo que se les decía. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Oh Dios soberano, nos regocijamos y descansamos y declaramos esta mañana la verdad de tu soberanía. Oramos de que tú obres en esta hora enseñándonos. Tú nos dices, Señor, que todo aquel que viene a tu Hijo, todos nosotros los que hemos venido a Jesús, es porque tú, nuestro Padre, nos enseñaste quién tu Hijo es. Y mientras que crecemos, continúas enseñando quién tú eres y lo que significa caminar contigo y cómo caminar contigo. Te damos gracias por esto. Oramos por cualquier persona en este auditorio que escucha mi voz, que no te conoce de una manera de salvación. Señor, enséñales esta mañana quién tu Hijo es. Oramos de que donde haya necesidad en tu iglesia de ser corregida y de confesar sus pecados y arrepentimiento, lávanos el día de hoy con el agua pura de tu palabra. Me doy cuenta que en la comunión de los santos siempre van a haber personas que se reúnen que han visto grandes triunfos en sus vidas contigo y se regocijan en lo que estás haciendo en la vida de ellos. Y por ellos yo oro por un ánimo continuo y fortaleza. Pero también hay personas aquí esta mañana que tienen tristeza en su corazón, están tratando con grandes batallas en sus vidas, y oro por ellos, de que el día de hoy sea un ánimo y una fortaleza para ellos. Bendice tu palabra en nuestras vidas para tu gloria y por nuestro bien. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Me da mucha tristeza cuando el tema de la soberanía de Dios se vuelve un tema de contención entre personas que profesan ser cristianos. ¿No es eso triste? Que cristianos que profesan ser cristianos, no todos con un corazón completo, afirman de que Dios es soberano sobre todo, soberano sobre todo. Es especialmente triste para mí cuando los creyentes que dicen ser cristianos argumentan sobre la soberanía de Dios en el tema de su propia salvación, de la salvación de ellos. Que algunos nieguen de que Dios es soberano en el salvar a los pecadores. Porque me parecería a mí que si alguien debiera de ser capaz de afirmar fácilmente que Dios es soberano en la salvación, deberíamos de ser todos nosotros los que hemos sido salvos, los que hemos sido rescatados. debíamos de ser capaces de ver nuestro propio caso y darnos cuenta que si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, si Él no hubiera abierto nuestros ojos, si Él no hubiera cambiado nuestros corazones, si Él no nos hubiera otorgado a nosotros lo que nosotros nunca hubiéramos podido haber hecho por nosotros mismos, todavía estaríamos apartados de Dios. ¿Reconoce eso usted esta mañana? Que usted no se salvó a usted mismo usando a Jesús, pero Jesús le salvó a usted. Él le salvó a usted desde el principio al final. La Biblia enseña de que Dios es soberano sobre todo. Él gobierna sobre todo. Nada gobierna sobre Él. Nadie ata sus manos. No hay nada fuera de su habilidad que Él no pueda controlar y cambiar si Él deseara hacerlo. Y a propósito, eso incluye los corazones de los hombres. La Biblia dice que el corazón del rey es como un canal de agua en la mano de Dios. Él la envía donde Él quiera. No sé si usted, pero ese es un gran ánimo para mí. Hay personas que yo amo en este mundo, esta mañana, que no conocen a Jesús o no están caminando con el Señor o que profesan conocer a Jesús, pero están lejos de Él. Y mi única esperanza para ellos es que Dios tenga la habilidad de cambiar su corazón. Así que oro por ellos. Nuestro Dios se sienta en el cielo y la Biblia dice que Él hace lo que Él quiere hacer. Y la única cosa, y lo único que Él hace es bueno. Todo lo que Él hace es bueno. La única limitación, y aún no me gusta usar esa palabra, pero lo uso para poder expresar algo. La única limitación sobre Dios es una limitación propia. Es una limitación que Dios escoge tener, basado en quien Él es, porque se da cuenta. Es imposible de que Él actúe en contra de su propia naturaleza. De hecho, yo creo que en vez de la palabra limitación, me gustaría usar la palabra consistencia. Dios simplemente es consistente consigo mismo todo el tiempo. Así que cuando reconocemos que Dios es soberano sobre todo, entonces debemos también reconocer que Él es soberano sobre la salvación de los pecadores. Y lo que encontramos en los versos que estudiaremos esta mañana es justamente eso. Jesús de nuevo está diciéndole a sus discípulos en los términos más claros exactamente qué le va a suceder a Él cuando Él llegue a Jerusalén. Dice en el verso 31, dice, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Usted no puede decir que Dios no es soberano, porque Él será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Él está completamente consciente de todo lo que le espera en la ciudad de Jerusalén y aún así, nuestro Salvador soberano va en camino ahí a propósito. Porque Él no es una víctima. Las cosas no le están sucediendo a Jesús. Él está en control absoluto. Y este es el buen pastor que ha venido del cielo a la tierra para salvar a sus ovejas. Él es el pastor que entrega su vida en el nombre de sus ovejas. Por sus ovejas. Él va a ir ahí en propósito y después de azotarle, le matarán y al tercer día resucitará. Él es nuestro rey conquistador de quien nosotros cantamos esta mañana. Él conquista. Él conquistó. Y eso es lo que decimos, verso 34, pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Así que esta mañana lo que quiero compartir con ustedes son cuatro cosas que aprendemos acerca de nuestro Salvador soberano. Mientras que escuchamos a Él y decirle a sus discípulos exactamente lo que le sucederá. La primera cosa que quiero compartir esta mañana es esto. La certeza de los planes soberanos. Lo vemos en el verso 31. Tomando aparte a los doce, Jesús le dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Porque nuestro Dios es soberano, sus planes son certeros. Él puede decir, esto será hecho. Estas cosas serán logradas. Este es un mensaje repetido de parte de Jesús. Esto es algo que le está diciendo una y otra vez a sus discípulos. Es asombroso para mí leer el verso 34 en un sentido. La Biblia dice que ellos no entendieron. Porque Él no está usando ningún tipo de lenguaje oscuro. Él simplemente está diciéndolo ahí, en un lenguaje claro. Se recuerda en el capítulo 9 de Lucas. este viaje que ahora, al cual se está terminando aquí en el verso 34, esta historia de este viaje empezó en el capítulo 9, cuando la Biblia dice que Jesús quiso ir hacia Jerusalén. Así que hemos estado leyendo de este viaje desde el capítulo 9 hasta el capítulo 18. Y al principio de este viaje, en el capítulo 9, Jesús anuncia lo que le sucederá a él cuando él llegue a Jerusalén. Lucas 9:20, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió, el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndole severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso está hasta en el capítulo 9. Y continúa repitiéndolo, Lucas 9, verso 30. La transfiguración, y aquí dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria hablando de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Ahí está, mucho antes de que sucediera. El Espíritu Santo a través de Lucas nos está diciendo que va a suceder. Lucas 9:43, y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras, y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntarle acerca de ellas. Lucas capítulo 13, verso 33. Y sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Yo debo de continuar hoy, mañana y el día que sigue. ¿Por qué debes de continuar, Jesús? Porque no puede ser que un profeta perezca o muera lejos de Jerusalén. De nuevo, él está hablando acerca de su muerte. Y luego en el capítulo anterior que acabamos de estudiar, Lucas 17, verso 24, porque como el relámpago al refulgar resplandece desde un extremo del cielo hacia el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día, pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. ¿Por qué es que Jesús continúa repitiendo esto? ¿Por qué les continúa diciendo? Porque lo que él está enfatizando es que esto es certero. Y él no está en ignorancia. Esto no le está sucediendo a él. Él tiene una misión. Y un paso a la vez, lo que está siendo desarrollado es exactamente lo que Dios planeó desde el principio del tiempo. Este es el plan soberano de Dios siendo demostrado. Dese cuenta de las cosas que Jesús les estaba diciendo de que ellos podían estar seguros. Primero que nada, podían estar seguros de que Él iba a cumplir la descripción bíblica del Mesías, que Él es el Mesías, que Él iba a cumplir las Escrituras cuando se trata acerca de su misma identidad. Porque se describe a sí mismo aquí, en otros lugares, como el Hijo del Hombre. Mirad que vamos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Esto es quién soy yo. Esto es lo que yo estoy haciendo. Y esto es lo que me va a suceder. Y esto es lo que el futuro traerá porque yo soy el Hijo del Hombre. Y hay muchos lugares en el Antiguo Testamento donde usted escucha el Hijo del Hombre. Usted puede ir y pensar acerca de quién es el Hijo del Hombre. El libro de Ezequiel y muchas referencias, pero uno del cual podemos estar seguros que estaba en la mente de Cristo mientras que hablaba del Hijo del Hombre es Daniel 7:13. Daniel 7:13 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino porque todos los pueblos, naciones y lenguas. Cantamos esta mañana acerca de un reino, acerca de un rey. Este es el Hijo del Hombre. A él fue dado un dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguajes le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno, que no será destruido. Y este es uno, ¿quién? Tomará su trono. Después de lograr nuestra salvación en la cruz. Este es el Hijo del Hombre. Y Daniel 7, 13 y 14. Usted tiene a uno, quien es divino. Él es más que solamente un hombre. Está siendo descrito como un Hijo de Hombre. Así que es más que solo un hombre. Él está apareciendo delante de Dios, el anciano de días. Así que usted tiene a Dios dándole a Dios dominio, gloria y un reino. Y las personas servirán a este Hijo del Hombre. Él tendrá un dominio eterno. Su reino nunca será destruido. Esta es una referencia al Mesías. Así que la primera cosa de la que podemos estar certeros en el plan de Dios soberano es que Jesús cumplirá lo que ha sido escrito acerca de Él, acerca del Mesías, acerca del Hijo del Hombre. La segunda certeza que vemos en el verso 31 es la ciudad donde Él morirá. Mirá, subimos a Jerusalén. Este es el plan de Dios. La muerte del Mesías va a tener una relación a una nación, a la nación de Israel y a una ciudad, la ciudad de Jerusalén. Y todo esto es certero porque esto es lo que las Escrituras dicen. En el verso 31 se nos recuerda acerca de la certidumbre de las Escrituras. Todo lo que está escrito acerca del Hijo del Hombre por los profetas será cumplido. Van a ser traídos al fin que fue predestinado, cumplido precisamente. Porque Dios está trayendo al cumplimiento. Esto está en el futuro, es pasivo en el sentido de que Dios está actuando para hacer que esto suceda. Todas estas cosas serán cumplidas. Y se nos recuerda acerca de la naturaleza sobrenatural de la creación de las Escrituras, ¿por qué? Esta es la palabra de Dios, es el que está cuidándola, el que la va a lograr. Y aún así, ¿cómo la recibimos? Verso 31 dice, todo lo que fue escrito del Hijo del Hombre por los profetas, a través de los profetas. La palabra griega día, a través de los profetas. Así que Dios ha hablado a través de los hombres, Dios ha dado su palabra a través de la agencia de los hombres. Los hombres escribiendo, usando sus mentes, dando sus pensamientos, y aún así, Dios supervisándolo de tal modo de que sus pensamientos estaban comunicando los mismos pensamientos de Dios. Sus palabras, estas son las palabras de Dios. Así que a través de los profetas, hace mucho tiempo, Dios le dijo al mundo lo que Él iba a hacer cuando su Hijo viniera a la tierra. Eso es lo que vemos en el verso 31. La certeza de la certeza de los planes soberanos de Dios. La segunda cosa que vemos acerca de los planes soberanos de Dios es el misterio de estos planes soberanos. La certidumbre de los planes soberanos, segundo punto, el misterio de los planes soberanos. Lo vemos en el verso 32. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Yo digo que es un misterio, porque todo esto es el resultado de ciertos planes de Dios y aún así hay un involucramiento humano en esto y hay responsabilidad humana en esto. Verso 32 describe las acciones de los hombres, de tal modo que hace ver claro que estos hombres estaban actuando malvadamente. El plan soberano de Dios está siendo hecho, pero lo que está siendo demostrado mientras que estos planes están desarrollándose es nuestra naturaleza pecaminosa por la cual somos completamente responsables, porque Él va a ser entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido. Este es el misterio, verso 32, hace ver claro que Dios está obrando en todo esto. Porque usted tiene cuatro verbos pasivos consecutivos. El objeto está siendo actuado sobre él. El sujeto no está actuando. Estas cosas le van a suceder a Jesús para cumplir las Escrituras. Él va a ser traicionado, entregado, traicionado. Él vino a los de sí y los suyos no le recibieron. Jesús mismo pronunció ayes sobre su propio pueblo, lo vimos hace un momento, mientras que él lloró sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántas veces dice que los hubiera reunido como una gallina reunía sus polluelos? Pero ellos no estaban dispuestos, se dan cuenta de la responsabilidad de ellos. Él va a ser traicionado por su propia gente, va a ser entregado a los gentiles. Y al decir que está siendo entregado a los gentiles y luego agregando que será objeto de burla, afrentado y escupido, vemos que no solamente son los judíos que son responsables por la muerte del Hijo de Dios, pero los gentiles son responsables por la muerte del Hijo de Dios, lo que es decir que todo el mundo es culpable delante de Dios. Así que él será traicionado y luego él será brutalizado. Y hay tres verbos pasivos que siguen inmediatamente la palabra caen en el texto griego, lo que significa que lo que tenemos aquí es un efecto que está creciendo. Entregado a los gentiles, traicionado. Y se burlarán de él, será objeto de burla, y será afrentado y maltratado, y escupido. Esto se le hará a él. Él va a recibirlo todo, él va a soportarlo todo. Y él hace todo esto para cumplir las escrituras. Él hace esto porque este es el propósito soberano de Dios. Lo hace de su propia disposición. Lo hace en su propia fortaleza soberana y royal. Él no es una víctima. Él va hacia Jerusalén sabiendo que va a ser tratado cruelmente y será el objeto de acciones que estén diseñadas para hacerlo de menos, insultarlo, humillarlo y tratarlo vergonzosamente. Uno usted no puede humillar a cualquier persona sin causarles dolor. No hay nada más denigrante que se le escupa a uno. Y él va a soportar todo esto. Y la Biblia dice que esto iba a suceder. Isaías 50, verso 6 dice, di mis espaldas a los que me herían. Eso habla acerca de latigazos, lo cual veremos en el verso 33. Di mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Eso es Isaías capítulo 50, verso 6. Y Jesús está diciendo que lo que Dios guardó soberanamente en Isaías 56 le sucederá a él. ¿Sucedió? Sí, de hecho sucedió. Mateo 26, verso 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Y otros le abofetaban, diciendo, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Lucas 22, 63. Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le preguntaban, diciendo, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? También decían muchas otras cosas contra él, blasfemando. Marcos 14:65. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Cuando usted lo está entregando de un grupo al otro, la manera en que ellos le recibían era golpeándole. Así que aquí está este misterio. El plan de Dios está siendo desarrollado, pero él está siendo brutalizado en las manos de los hombres malvados, quienes son completamente responsables por lo que están haciendo. Y esto es exactamente como los apóstoles predicaron la crucificación después de la resurrección de Cristo, después de la ascensión de Cristo, mientras que los apóstoles predicaban el Evangelio, predicaban este misterio, predicaban de que esta es la obra soberana de Dios y al mismo tiempo los hombres eran responsables por esto. Escucha a Pedro en Hechos 2, 22, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios, señales que Dios hizo en medio de vosotros a través de él, tal como vosotros mismos sabéis a este Jesús, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Todo esto cumplió la voluntad de Dios. Siguiente declaración, clavasteis en una cruz por mano de impíos y le matasteis. Dios lo levantó a quien Dios resucitó, poniéndolo a fin la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hechos 2:36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo crucificaron. Dios le hizo Señor y Cristo. Hechos 4, verso 10. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo del Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Los apóstoles usados por Dios para hacer un milagro y lo explicaron en términos del poder de Jesús y aún ellos agregan, ustedes lo crucificaron. Así que vemos la certeza de los planes soberanos de Dios, las cosas que Dios ha planeado, seguramente han venido a suceder. Vemos el misterio de los planes de Dios, verso 22, porque estas cosas le están sucediendo a Jesús de acuerdo al plan soberano de Dios, y aún así los hombres son responsables por esto, porque ellos están brutalizando al Hijo de Dios. Tercera cosa que vemos, verso 33, es el triunfo de los planes soberanos. Los planes soberanos de Dios triunfan. La soberanía de Dios gobierna y triunfa sobre todo, incluyendo la maldad de los hombres. Incluyendo su maldad. Esto es un pensamiento asombroso para mí. Aquí están los hombres actuando malvadamente para matar al Hijo de Dios, quien está muriendo a través de sus acciones malvadas. Él está muriendo para rescatar a algunos de ellos. Algunos de ellos, quienes estaban ahí, participaron en su crucificación. Dios cambió el corazón de ellos en medio de que mientras que Jesús estaba muriendo y declaró el hecho de que y declaraban el hecho de que este era el Hijo de Dios. Esta es la maravilla del poder soberano de Dios, que aún nuestro pecado, Él puede usar nuestro pecado, no aprobándolo, no excusándolo, pero obrando aún a través de nuestro pecado para lograr su plan soberano. Eso no es un crédito para nosotros. No nos excusa, no nos reduce la culpa, pero magnifica la sabiduría, el poder de Dios y la autoridad de Dios. Y de nuevo, esto es que la iglesia realmente se dio cuenta de esto, que la soberanía de Dios aseguraba su triunfo. Salmo 2, verso 1, la Biblia dice esto: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, este es el Antiguo Testamento, Salmo 2, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Los hombres haciendo planes en contra de Dios, haciendo planes en contra del ungido del Señor, y Dios se sienta en el cielo y se ríe. Ellos no pueden conquistar su voluntad. No tienen ese poder. ¿Dónde escuchamos estas palabras de nuevo? ¿Dónde escuchamos el Salmo 2 de nuevo? Lo escuchamos en la predicación de los apóstoles. Pedro y Juan han sido arrestados y traídos delante de un consejo. Se les dijo que no predicaran el nombre de Jesús. Fueron liberados y escuchen lo que dijeron. Hechos 4:23, cuando se quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos, estos unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de vuestro Padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tomaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Están citando Salmo 2. Porque en verdad en esta ciudad, escuche cómo lo interpretaron, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste porque para hacer cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban las palabras de Dios con valor. ¿Se da cuenta? El mismo Dios soberano, quien trajo la salvación de ellos a pesar de la maldad de los hombres, estaba obrando en y a través de su ministerio en este momento para traer la salvación de los hombres a pesar de la maldad de este mundo. ¿Y en qué resultó eso? En su valentía. Servimos a un Dios soberano. No hay nada demasiado difícil para Él. No tenemos razón de temer. Escuche, debemos de orar por la paz de nuestra nación. Se nos enseña a hacer eso en Timoteo 22. Vemos la maldad de nuestra nación. A menos de que el Señor cambie nuestro camino, vamos hacia una gran maldad. Pero ¿sabe qué? No importa qué tan oscura se vuelve esta nación. Las manos de Dios no están atadas. Y su evangelio no está siendo obstruido. ¿Y qué nos va a otorgar eso a nosotros? ¿Temor? ¿O valentía? ¿Temor o fe? ¿Se da cuenta usted que el conocimiento de la soberanía de Dios no es una doctrina pesada que no tiene un impacto práctico en la vida? Fue su conocimiento de la soberanía de Dios que alimentó su evangelismo. ¿Qué hace su conocimiento de la soberanía de Dios para usted? ¿Cuántos de ustedes dicen aquí que creen que Dios es soberano? ¿Dicen ustedes amén? Bueno, déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué diferencia práctica hace eso en su vida? ¿Usted conoce una valentía en su vida? No estoy hablando de orgullo, arrogancia y rudeza. Estoy hablando acerca de una valentía humilde para hablar la verdad. ¿Conoce usted una valentía en su vida porque usted sabe que su Dios es soberano? ¿Conoce usted un deseo para el evangelismo porque usted sabe que no hay ni un ser humano que esté muy lejos del poder de salvación de Dios? ¿Sabe usted? ¿Conoce la valentía de ir al otro lado de la calle e ir a hablar a su vecino acerca de Jesús porque usted sabe que Dios es soberano? ¿Cuál es su conocimiento? Mi conocimiento de la soberanía de Dios, ¿qué hace? ¿Qué diferencia hace en la manera en que vivimos? Y a propósito, cuando hablamos acerca de triunfo, hay algo glorioso en el verso 33. Porque hay un cambio. Se cambian los verbos aquí. Hablamos acerca de esos verbos pasivos en el verso 32. Cuando venimos al verso 33, encontramos la voz activa. Los sujetos están actuando. Y después de azotarle, le van a matar. Después de azotarle, están actuando en contra de Jesús. Después de azotarle, le matarán. Y ahora un cambio, un contraste fuerte. En la siguiente línea dice, y al tercer día resucitará. O sea, que Él está resucitando. De lo que Jesús recibe y soporta para que todas las escrituras sean cumplidas. A lo que los hombres malvados le harán a Jesús mientras que están siendo demostrada la maldad de ellos en el plan soberano de Dios. Lo que Jesús hará después de que esto sea hecho es que Él va a conquistar. Él va a resucitar. Y en su triunfo, todos los que Él escoge son salvos. La soberanía del plan de Dios, verso 31, verso 32, la soberanía del plan de Dios. Y luego el triunfo de los planes soberanos de Dios. En el verso 33, nuestro Dios, nuestro Señor fue levantado entre los muertos. Está hablando del futuro, lo que iba a suceder en el tercer día. Él resucitará. La última cosa esta mañana, dése cuenta de la inscrutabilidad de los planes soberanos de Dios. Verso 34 dice, pero ellos no comprendieron nada de esto. Esto dicho les estaba encubierto. Y no entendían lo que se les decía. Romanos 11:33 dice, oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. La palabra dice insondables. Ahí es una palabra griega que dice que no puede ser rastreada. Lo he ilustrado una vez de una manera que me quedó a mí. Es como que si usted está buscando a un animal cuando está cazándolo y usted está rastreando sus pasos y de finalmente él va tan alto que usted ya no lo puede seguir. Que sube tanto en la montaña que usted ya no puede rastrearlo. Sus caminos son más altos que nosotros. Sus pensamientos están arriba de nuestros pensamientos. ¿Cómo explica que Jesús esté hablando tan claro de su muerte y sus discípulos no lo entienden? Bueno, porque escuche. No recibimos nada de Dios sin que Dios nos fortalezca para recibirlo. Esa es su grandeza y eso demuestra que tan pequeños somos nosotros. Si dependiera de nosotros, nosotros no lo entenderíamos. Y no lo están y el que ellos no lo entiendan aquí puede ser explicado de muchas maneras. A veces estamos dispuestos a creer cosas que no queremos creer. Se acuerda que Jesús lo tomó aparte y le dijo, Jesús, de ninguna manera, tú no vas a morir. Ellos no quieren pensar acerca de la muerte de su amo. Tampoco encajaba con su punto de vista del reino y la venida de Jesús. Los judíos tenían dificultad viendo el Antiguo Testamento. Era un ministerio que fue revelado en el Nuevo Testamento, la iglesia en la que vivimos ahora. Así que ellos hablaban de la venida del Mesías en términos de un reino terrenal inmediato. Así que tenían dificultad encajando todo esto. ¿Cómo vas a morir y vas a levantarte entre los muertos? Estaban luchando con eso. Pero creo que es cierto decir que solo en su debilidad humana, ellos no tenían la capacidad de entenderlo. Cuando dice aquí en el verso 34 que ellos no lo entendían, enfatiza esto tres veces, se da cuenta de las tres declaraciones, pero ellos no comprendían nada de esto. Esa es una. Este dicho les estaba encubierto. Dos, y no entendían lo que se les decía. Eso es tres. Ellos no lo entendían. No lo entendían. Yo creo que tenemos que decir esto es porque en su humanidad y debilidad, ellos no tenían la capacidad, no de entender las palabras, ellos entendían las palabras, ellos no lo comprendían. No eran capaces de sacarle sentido. De nuevo nos encontramos con el misterio de la soberanía de Dios. Porque pregúntese usted esto, ¿pudiera haber Jesús fortalecido a ellos para que lo entendieran? Dice que estaba cubierto de ellos. ¿En qué sentido? Ellos no. Bueno, Dios no decidió fortalecerlos a ellos en esta ocasión para que lo comprendieran. ¿Sabe por qué? Porque no era el tiempo apropiado. Todavía no era el tiempo apropiado para que ellos lo entendieran. De hecho, sabemos que nuestro Señor es capaz de dar este tipo de comprensión, ¿verdad? Vaya a Lucas 24 y terminaremos con esto esta mañana. Lucas 24. Y vea el verso 25. Entonces Jesús, ellos van en el camino y se encuentran con dos discípulos. Al haber creído completamente de que Jesús no había sido resucitado y confundidos. Les está diciendo a Jesús acerca de esto, lo que había sucedido. Jesús ha escondido su identidad a ellos y les ha hecho preguntas acerca de lo que sucedió en la ciudad de Jerusalén. Básicamente le dijeron, ¿tú eres el único que no ha escuchado? Y dicen en el verso 24, estos los que estaban con nosotros fueron a la tumba, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Pare ahí, ¿acaso Jesús los pone responsables por lo que ellos no entendían? ¿Cuál era la respuesta? Sí. ¿Debieron de haber entendido las Escrituras? Sí. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Nunca subestime el lugar de la palabra de Dios en su vida. Jesús usó las Escrituras para enseñarse a sí mismo. se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está acercándose el día y ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, partiéndolo, les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? ¿Pudo haberle dado a Jesús, aunque ellos eran responsables por lo que no entendían, acaso Jesús les pudiera haber dado entendimiento? Sí. Demostrado en todas las partes de esta descripción. Es una verdad que más nos vale no contender con ella, porque es algo que Dios ha escogido magnificar acerca de sí mismo. No se equivoque esta mañana. El Dios verdadero y viviente es soberano. Él es soberano sobre todo. Eso incluye la soberanía sobre la salvación. Sus planes son certeros, aunque son misteriosos. Triunfan. Aún para nosotros parecen ser a veces insondables. No somos capaces de rastrearlos. Pero podemos descansar en esto. Él está en control. Me pregunto si hay alguien aquí esta mañana que usted necesita descansar en el conocimiento de que nuestro Dios está en control. Usted no puede sacar sentido de lo que está sucediendo en su vida. No tiene que hacerlo. Usted solamente tiene que conocer a aquel que lo sostiene. Y usted tiene que confiar en él y descansar en él. Y me pregunto si hay alguien aquí el día de hoy que usted no conoce a este Dios. Usted escuchó acerca de él esta mañana, pero no le conoce. Porque la única manera de conocerle es al poner su fe en el Salvador soberano. En Jesús, quien se decidió ir a la ciudad de Jerusalén para ser brutalizado y morir en una cruz y ser resucitado de entre los muertos. Él mismo levantándose, conquistando el pecado, la muerte y la tumba para liberar a todos aquellos que pusieran su fe en él. ¿Va usted a confiar en este Salvador soberano? ¿Va usted a darle su vida? Oremos juntos. Señor, te magnificamos en tu soberanía. Estamos agradecidos de que tú determinas salvar. No tenías que hacerlo. Estamos agradecidos de que tú planificas la manera en que vas a salvar y ejecutas el plan que determinaste y lo aplicas en el tiempo y la historia de tal modo que todos quien tú amas antes de la fundación de la tierra de esta manera sea traído a la fe en Cristo. Esto nos da valentía. Esto nos da ánimo. Esto nos da descanso. Señor, esto alimenta nuestro deseo de compartir el Evangelio porque sabemos que hay personas que serán salvas. Perdónanos, Señor, donde profesamos una creencia en tu soberanía, pero no hay fruto de esa creencia en nuestras vidas ahora. Llenos de ansiedad, llenos de preocupación, llenos de temor, como que si tú no estás en tu trono. Como que si no tienes control. Como que si no estamos a salvo en tu mano, como que si no nos amas realmente. Otorga a tus siervos este día el creer lo que decimos que creemos y el vivir como un pueblo que lo cree. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.